¿Interrumpirnos? Bueno, llegó nomás y ya lo tenemos. A Marcelo Tira Alonso, por supuesto. Justito, Tim, ¿eh? Entraste justito. Entre el diario La Mañana y Clarín. Cuando íbamos a empezar a leer Clarín, ahí arrancaste, llamaste vos. ¿Cómo andás? Buen día.
¿Qué tal, Jorge? Buen día. ¿Viste? Qué puntería. Qué puntualidad. ¿Hola?
¿Me escuchás ahora? Sí, ahora sí.
¿Hola?
Sí, un error mío. Pulsé un pulsador que no tenía que pulsar, lo pulsé. Sí. Puntualidad no, porque son 10:35. Llamaste 10:33, pues... así que no. Y era 10:30. ¿Puntual? No.
10:30 llegué a la entrevistada, que me dijo, qué puntualidad. Después, bueno, pasaron cosas, bueno, que nos acomodamos y
bueno,
va.
Bueno. Tanto acomodo. Bueno, son cosas que pasan, ¿no?
Sí.
Decía alguien, bueno, por allí. Bueno, Tim, a ver, contanos, ¿estás con...?
Sí, estamos con Luján Bousigues, en lo que es la Dirección de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad, para hablar de lo que ha... acontecido, sobre todo en los últimos días, también en Bolívar, porque están llegando ya las primeras bajas de las pensiones, este tema que también ya se había hablado, lo habíamos tratado,
sí.
Y también esa situación del veto presidencial a lo que es la emergencia en discapacidad, así que vamos a hablar con Luján de ese tema. Luján, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bueno, muchas gracias por acompañarnos y porque, bueno, poder difundir un poquito más de todo lo que está aconteciendo. Que bueno, tristemente tenemos que dar y explicar cuáles son las situaciones con las que la comunidad de las personas con discapacidad está viviendo hoy. ¿Por qué me refiero a la comunidad en sí? Porque no es solamente la persona, sino todo lo que lo rodea, ¿no es cierto? Familia, profesionales de la salud, educación, todo lo que engloba la vida diaria de una persona. Y justamente, bueno, comenzando con lo que sería la ley de emergencia, hace hincapié sobre todo en la falta de cumplimiento con lo que tiene que dar la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que las personas con discapacidad puedan tener acceso a las prestaciones, a las terapias, que puedan tener acceso, como recién dije, a la salud, que puedan tener acceso a una vida independiente sin barrera. Desde el inicio del año 2024, por ejemplo, los profesionales de la salud que asisten a personas con discapacidad no han tenido ningún tipo de aumento y aparte los pagos hacen que sean cada vez más largos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, obviamente quien trabaja de su trabajo, valga la redundancia, obviamente quiere trabajar por la tarea que realiza, y hoy eso está haciendo que, bueno, que se dificulte porque las prestaciones no están siendo pagas, las familias no pueden afrontar esos costos y las personas con discapacidad no pueden acceder a sus terapias, tratamientos, medicación, etcétera. Es así que, bueno, que surge esta ley de emergencia. La ley de emergencia lo que permite es que el Ejecutivo pueda tener la potestad de poder tomar decisiones económicas que favorezcan y que puedan realizar, garantizar a las personas con discapacidad de todo esto que veníamos hablando recién.
¿Están trabajando en el área de discapacidad, digo, a nivel nación, hemos visto que han acompañado más y así demás, para tratar de convencer a los legisladores de que este veto es inapropiado, inclusive anticonstitucional, porque hay un montón de declaraciones, de derechos que fueron incorporadas en la Constitución del 94, con lo que vos mencionaste, ¿no?
Sí, inclusive, bueno, la misma convención. La misma convención, cuando la Argentina se hace un país parte de la convención en el año 2008, La Convención Internacional surge en el, 2000, en el año 2006. En el año 2008 la Argentina se hace parte de esa convención, la toma, y hoy debería seguir teniendo la misma jerarquía que la Constitución Nacional. Entonces, o sea, a ver, hay una ley que debe garantizar derechos. Y hoy esa ley está siendo vulnerada por todo lo que hemos visto, por este recorte que se viene haciendo en forma escalada. Digo escalada porque realmente yo jamás vi que se reprima a personas con discapacidad o familias. Pero bueno, está, por ejemplo, el Consejo Provincial de Discapacidad, en lo que tiene que ver la provincia de Buenos Aires, y también en otras provincias que se han sumado para defender los derechos de las personas con discapacidad, repudiando las acciones que se están llevando adelante desde el Ejecutivo, y obviamente uno mira a nuestros legisladores, ¿no? Justamente en un momento como ahora, que tenemos que reivindicar el puesto de cada uno de ellos. Lo mismo pasa con los jubilados, y bueno, creo que es muy triste lo que nos está pasando, porque alguien tiene que colaborar, alguien tiene que ayudar. Nuestros legisladores están para eso, ¿no? Para proteger con sus leyes a todo el pueblo argentino.
Hoy un tratamiento por alguna discapacidad, por supuesto que varía, no todo es lo mismo, no todo es una generalidad, pero digo, es un número, digo, para aportarlo
desde
el bolsillo de uno de una familia. Digo.
Porque aparte no son solamente tratamientos, tenés cirugías, tenés apoyos ortopédicos, sillas de ruedas, con posturales, con mayores complejidades que permiten que las personas puedan tener independencia, que es lo que se busca, que la persona con discapacidad pueda ser un sujeto de derechos y que pueda estar incluido dentro de la comunidad con los distintos apoyos. Suponete, el tema de Brian Gutiérrez, que él tiene un sistema de comunicación similar al TOBI. Bueno, si no hubiera sido por la obra social, todo el trabajo que se desarrolló desde el CRIB, y bueno, y también Vali y Marcos, que estuvieron a la cabeza para que la obra social pudiera responder, para la familia hubiera sido imposible. Y a Brian le permite expresar todos sus pensamientos. Lo hemos visto en personas con discapacidad motora severa, como en el caso de Brian, y más complejos aún, que a través de las computadoras logran comunicarse. Por lo tanto, la tecnología también forma parte de esto, de la rehabilitación, que hace que una persona pueda tener independencia y autonomía.
Además de esta ley de emergencia, se venía trabajando con el tema de las pensiones, de toda la presentación que había que hacer, que lo habíamos comentado. ¿Qué pasó con eso? ¿Se hizo la especie de auditoría, como le llaman, en Bolívar?
Sí, nosotros la situación hoy? Estuvimos tratando de poner, porque es algo a lo que nosotros no tenemos acceso, pensiones depende directamente de la Agencia Nacional de Discapacidad, de Andy. El sistema que ellos estaban utilizando era la notificación a través de carta de documento. Sabíamos perfectamente que había personas que no las estaban recibiendo porque sus domicilios no estaban actualizados. Es más, hubo personas que tuvieron que realizar esta evaluación en otras ciudades. Nos tocó casos acá en Bolívar. Entonces, el rol del municipio fue tratar de que todas las personas que venían a consultarnos poder facilitarlo tanto con movilidad en lo que fue las localidades, como todo el servicio de salud que estuvo realmente acompañando toda esta situación para poder garantizar la documentación que le solicitaban. Tristemente hoy debo decir que empezaron a llegar las suspensiones, la carta de documento por suspensiones, hay una gran diferencia. Las cartas de documento de citación venían por un correo privado, que si no te encontraban, después vos tenías que rastrear la carta entre Guajó, El Capital, 0800, nadie te atiende.
Sí.
Las cartas de suspensión me están llegando por correo argentino, que si no te llegó, vas al correo y seguramente lo encontrás. Digo, ¿no? Un dato. Y por otro lado, lo más injusto es que están llegando esta carta de suspensiones a personas que no se presentaron porque nunca les llegó la carta de documento, nunca se enteraron que estaban citados, y a personas que sí se presentaron, que sí presentaron la documentación, que estuvieron en la evaluación y que hicieron todo el trámite con el CES para elevar toda su documentación. Entonces, la verdad que, bueno, uno ante esta situación se siente con mucha impotencia de no saber, estamos todos muy alarmados, ¿no? ¿Hay algún número de suspensiones en Bolívar?
Mira, no, por ahí todavía están llegando, ¿no?
Están llegando, un caso en Pirovano, dos casos en Montandilleta durante el fin de semana, también en la semana recibimos de dos personas que casualmente una sí había presentado toda la documentación. Así que, bueno, nada, tristemente digo, porque esto angustia a las personas porque se enteran o por la carta o en el cajero cuando van a cobrar.
Un caso de Peruano, no sé si hablamos del mismo, que realmente es un chico que tiene una discapacidad, que uno lo nota, digo, ¿no?
Dice,
claro, ¿no? No sé si ese chico o otra familia fue notificada de la...
Tengo entendido que no recibió la carta de documento, por lo tanto nunca se enteró que estaba convocado.
Claro.
Ese es el gran problema. Nosotros realmente nos preocupaba eso, porque aparte nosotros no tenemos forma de llegar, porque no todas las personas que tienen pensiones tienen discapacidad en cuanto a la certificación, y no todas las personas que tienen certificación tienen pensiones. Entonces nosotros no podíamos llegar a un listado para alertar o para poner en conocimiento, sobre todo colaborar. Desde el punto de vista nuestro era colaborar para que esta persona pudiera llegar con todo lo que Andy les estaba pidiendo. Pero evidentemente Andy suspende ante la menor duda, haya presentado o no. Así que estamos, bueno, a la espera. Obviamente creo que el ente más cercano tiene que ser al CES para poder dirigirse en el caso de que le llegue la suspensión y haya presentado la documentación, porque tenían todo en orden. Y bueno, las personas que también están recibiendo estas cartas de suspensiones, bueno, hay algún mail que estaremos averiguando a dónde podrán dirigirse.
Claro, bueno, uno puede entender que se haya, que se haga una auditoría, bueno, que se haga un relevamiento, pero por ahí la forma, no, desde un comienzo, no fueron las correctas.
No fueron las correctas, ni acá, ni en las ciudades circundantes. En la localidad de Bolívar también fueron evaluadas personas de Henderson, que llegaron con el mismo domicilio que tenía las cartas de documento que llegaron acá, que como tanto venía con el domicilio erróneo, que nosotros estuvimos hasta el último momento, y recién el día lunes, ya desde el momento de la presentación, fue que nos enteramos que, bueno, concretamente iba a ser en la avenida San Martín y no en la calle Hipólito Yrigoyen. Entonces Ignacio Rivas, en la calle Ignacio Rivas, pero quienes recibieron de Henderson no sabían. Entonces a nosotros también nos escribían la gente de Henderson. Creo que fue coincido plenamente con lo que vos decís, cuando tiene que haber un relevamiento, una evaluación, no creo que sea dañino para nadie, pero sí que las cosas se hagan bien hechas, por lo menos que la persona garantizar que la persona que tiene que ser evaluada es contactada, es avisada y con tiempo, porque acá llegaron las cartas 15 días antes, donde el sistema de salud se vio colapsado y tuvimos que intervenir para junto con todo el equipo de salud para que todas las personas del Partido Bolívar pudieran ser atendidas. Algunos tenían médicos propios, pero bueno, no todos, la gran mayoría sabemos que se atienden en el hospital, se atienden en las salitas, tanto Bolívar como Ramillete y Tirobano. Así que bueno, realmente muy decepcionada porque si hubiesen hecho bien las cosas, hoy la gente no estaría teniendo estas dificultades, pasar por estos momentos de angustia, la gente vive con ese monto, entonces bueno, hoy tenemos que estar acompañando más que nunca a todo el colectivo de discapacidad.
Un monto que tampoco es nada de lo que...
No, por supuesto, las personas que están cobrando la pensión de ANSES es un monto cercano a 245 mil pesos, más o menos, que puede haber algún bono o no, pero es más o menos este el monto con el que se maneja. Y si hoy sacamos lo que tiene que ver con los gastos que tenemos de servicios, no hablo del teléfono, pero sí te hablo de gas, te hablo de luz, muchos consumen garrafas. ¿Cuántas garrafas por semana necesita para vivir esa persona y su familia, o su madre o su padre, ¿no es cierto? Que bueno, que es imposible.
Lucán, si alguien está pasando por esta situación, que le han dado la suspensión, que le hayan avisado anteriormente o no, bueno, por una cuestión de conocimiento puede pasar por la dirección.
Sí, igualmente creo que el lugar más acertado sería ANSES. Nosotros hasta hoy no hemos tenido ningún, todavía no tenemos ninguna información a dónde referirse. Sabemos que en ANSES se están presentando, sobre todo porque de aquellas que sí se presentaron, se les suspenden, todo lo que fue la carga se hizo en ANSES. Entonces creo que sería el lugar más adecuado. De todas maneras, nosotros estamos abiertos para recibir, para acompañar, y desde otro lado estamos con la iniciativa de Marcos tratando de elaborar una carta de documento desde la dirección en nombre de todas las personas que han sido suspendidas sus pensiones. Así que también les solicitamos que se acerquen para saber quiénes son las personas que en su totalidad han sido suspendidas sus pensiones y nosotros poder accionar legalmente contra ANDIS por este motivo.
¿La carta dice suspensión, eliminación o...?
Suspensión.
¿Será hasta que se revise? ¿Podría ser eso? Porque digo, no es lo mismo que eliminación, ¿no?
No se sabe. Presentación de documentación, por eso no está del todo claro cómo debe acercarse. Pero bueno, nosotros, todas las personas que se acerquen acá, nosotros vamos a elaborar esta carta de documento para accionar contra Andy, porque bueno, vemos que es totalmente injusto, sobre todo en la forma que fueron convocados aquellos que nunca les llegó la convocatoria, que directamente se suspenda la pensión por un error de ellos. No es error de la gente, es error de ambos.
Tim, ¿me escucha Luján? ¿Me está escuchando Luján? ¿Me está escuchando Luján, digo?
Sí, te está escuchando.
Ah, ¿qué tal Luján? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo va?
Bien. Bueno, un trabajo intenso, sin ningún lugar a duda, el que tienen ustedes con este tema de las pensiones. Ahora, yo lo que te pregunto es lo siguiente. ¿Ustedes evaluaron o se fijaron si estas personas que no recibieron, por ejemplo, la carta de documento, de citación, de que tenían que presentar nuevamente la documentación y demás, no se habían cambiado de domicilio y no habían realizado el cambio de domicilio correspondiente, por ejemplo?
Nosotros lo que tenemos entendido es que el domicilio que le figura o donde enviaba Andis era el domicilio que le figuraba al momento de gestionar la pensión. Entonces hay personas, como recién le decía acá a Tim, Hay, por ejemplo, una persona que vivía en Chivilcoy en su momento y le llegó la situación en Chivilcoy.
Y lógico.
Y tuvo que viajar a Chivilcoy.
Y bueno, pero eso es lógico, Luján. No es un problema de nadie, en todo caso es el problema de esa persona que tenía que haber hecho el cambio de documento, el cambio de domicilio, y no lo hizo.
No. Los cambios de domicilio sí están hechos y presentados en ANSES. Andy mandó al domicilio que a ellos les figura. Ajá. No hicieron nada. Incrucionamiento de datos.
Ah, bueno, y que, entonces, bueno, ahí está el problema. El problema entonces, claro, es que ANSES o quien sea, o el registro de las personas, no informó el cambio de documento, el cambio de domicilio.
Es que no sé si lo habrá pedido Andy. Andy no pide, envía directamente.
Claro.
Eso ya son las cuestiones entre estamentos estatales,
sí, sí.
Que dependen de la nación.
Sí.
El manejo, la verdad que no sabría decirte. Lo que sí nosotros nos enteramos es eso, que por más que vos hagas los cambios de domicilio en, por ejemplo, acá en Bolívar,
sí,
ellos te enviaban. Por eso nosotros decíamos a la gente: fíjense en los domicilios anteriores, a dónde les llegaba.
Claro, claro.
Pero bueno, es más, la gente de Correo Andiani nos quería dejar las cartas a nosotros, y como no, bajo ningún punto de vista, así decimos los nombres que nosotros avisamos. Y no nos quisieron dar esa oportunidad tampoco, porque habían pasado por la casa y no habían encontrado a nadie. Si vos me decís a quién es, nosotros los localizamos, le decimos que le está llegando la carta.
Ahora, también la gente de Andriani también, un poquitito más de, ¿no?
Porque... Y es muy complejo.
Y bueno,
no te garantiza que la persona se encuentre con la documentación, y más con estas cosas que son cartas documentos.
Claro, pero si ustedes le dicen, mirá, déjame el nombre y apellido, yo te digo dentro de unos minutos nada más dónde vive ahora.
Sí, evidentemente.
No han tenido un poquito
a la persona para que se comunique.
No tenían un poquito de criterio la gente de Andriani.
Dejamos el nombre y apellido, nosotros buscamos, porque de algún lado seguramente vamos a encontrar algún número telefónico, ya sea a través de salud, o a través de desarrollo, o a través nuestro. De alguna manera nosotros íbamos a poder encontrar, o algún familiar o alguien, para dar aviso y que nadie quedara fuera de esa,
claro,
información.
Claro, por supuesto. Bueno, un mal para la gente de Andriani, porque no está pasando ahora con el correo, porque queda en el correo y uno lo puede ir a ver al correo a ver si quedó, si está ahí.
Claro.
Ah, bueno. Y el otro tema es el siguiente. El tema de las pensiones en sí. Todo esto pasa, vamos a recordar también, porque se han regalado pensiones a quienes no debería haberse regalado, hablemos de esta manera, o no se les debería haber otorgado porque en realidad no tenían absolutamente nada. Esto, por eso pasa la revisión. Ahora...
Pero, a ver, yo la verdad que no, sí, no sé si esto ha sucedido o no.
Y hay muchos, ¿cómo que no? Pero, a ver, Luján, eso, perdóname que te interrumpa, pero eso no lo puedes negar. Podemos hablar de las complicaciones que hay para poder presentar todo el papelerío de vuelta y todo esto, pero todo esto pasa porque en su momento se dieron pensiones que ya están dadas de baja, muchas, por ejemplo, en el noroeste del país, ni hablar siquiera, ¿no? En Formosa, eso, ni hablar siquiera. Pero todo esto pasa por eso, o sea, porque están mal dadas.
Pero,
muchas.
Yo creo que son dos cosas distintas, ¿no?
Exacto, sí.
Una cosa es la revisión, de la cual yo estoy totalmente de acuerdo a la revisión, pero que las personas sean contactadas como corresponde. De lo otro, si fueron generadas, como vos decís, en forma inequívoca, y bueno, no lo sé y no lo puedo aseverar. Yo puedo hablar de las personas que yo conozco, puedo hablar del Partido de Bolívar. Yo puedo decirte que acá se realiza para generar la pensión. Hay un médico formado que es el que firma los CMO, los certificados médicos oficiales, que está en el hospital. Ese expediente es enviado a La Plata. En La Plata es también evaluado por juntas que son, que dependen de Andy, y después, o sea, tiene un recorrido bastante grande. Yo, las personas que conozco con pensión dentro, puedo hablar de Bolívar, no puedo hablar de lo que no conozco, ¿sí?
No,
puedo
pero...
hablar de las no, de Bolívar,
pero
de Bolívar,
pero ya sé, por supuesto, pero vos tenés has escuchado información de toda aquella pensión que haya sido ilegalmente dada. Lo
pero,
vemos
pero
en todo
lo que la revisión esté, pero cuando vos garantizás que la persona que tiene la pensión es citada correctamente, creo que ahí es donde está el tema, ¿entendés?
Está bien.
Bueno, el que le llega la citación, no se presenta, no presenta la documentación, y bueno, es otra cuestión, pero acá sabemos que hay un error desde el primer momento, que es no haberle llegado, no haber garantizado que la persona reciba esa información.
Te
entiendo. Que reciba esa citación. Ahí está el problema.
Sí, eso
lo...
Lo entiendo perfectamente.
Personas...
Ahí hay un problema de comunicación interna, digamos, entre quienes tendrían que tener actualizados los datos, y no estoy hablando de las personas, estoy hablando, porque vos me decís que las personas no, algunas personas por ahí no hizo el cambio de domicilio, pero bueno, hablemos de la mayoría. Pero quiero decir, de aquellos que no informaron a este sector de control, que esa persona había cambiado de domicilio, entonces se lo mandó al domicilio anterior. Está mal, está horrible, por supuesto, desde ya. Hay que hacer el reclamo correspondiente. Lo mismo que hay que ver es que aquellas...
Sí, una vez que vas a hacer el reclamo, mirá, nosotros, te juro, llamamos a cada número de teléfono, esta señorita Tina que nos atendía por WhatsApp, a todos los mails, y no recibimos ninguna respuesta de Andy. Es más, yo conseguí el número de teléfono del director, lo llamé, y obviamente entiendo que no me atendiera, porque es un número de Bolívar, que no sé, pero bueno, le mandé un WhatsApp explicándole quién era, la problemática que teníamos, la necesidad de dar una respuesta, nunca nos contestaron.
Ajá, ¿y por qué no pudieron hacerse presente en alguno de esos viajes que hacen hacia La Plata o Buenos Aires, donde sea, no sé en qué lugar está ubicado, como para directamente marcar presencia y hacerlo personalmente?
Mira, ahí en Andy se reciben a través de la mesa de entrada y después eso se eleva, ¿no? Es medio complejo el funcionamiento, ¿eh?
Sí, las cosas... es evidente que las cosas hay que simplificar trámites, porque es una locura. El tema de los trámites de cualquier cosa que uno haga es una locura. En esta época, sobre todo, ya con todo lo que tiene que ver con la tecnología, realmente no se puede creer.
Sí, y a veces lo más triste es que por ahí hay personas que o no tienen los celulares donde puedan bajar las aplicaciones para poder comunicarse.
Sí.
O no disponen de internet, nosotros...
Sí, no saben cómo se maneja una aplicación,
no
sencillamente, así de fácil.
Esto hay muchas personas con discapacidad,
claro,
que no tienen la lectoescritura y manejan por audio, pero hay otros que por su situación socioeconómica tienen celulares que son más viejitos,
claro,
que no te permiten bajar una aplicación.
Sí.
Es complejo a veces.
Sí, no.
O sea, yo creo que la tecnología o lo que fue la pandemia nos ayudó en muchas cosas, pero también retrasó en otras.
Sí, no tenga la más mínima duda eso, que complica, la tecnología complica la vida, sobre todo aquellos que tenemos una edad determinada, digamos, ya somos mayores, adultos, mayores, y hay cosas que directamente no las manejamos, ni siquiera nos ponemos a intentar manejarla porque sabemos que es muy compleja, ¿no?
Y hoy, por ejemplo, en lo que es certificación de discapacidad, está todo digitalizado, absolutamente, hasta el certificado mismo está digitalizado, la firma de los médicos está digitalizada, y todo se maneja a través de la aplicación de Argentina.
Uh-huh.
Los pases, el símbolo, el certificado, todo está cargado en la aplicación de Argentina. Hay veces que hay personas con discapacidad motora, por ejemplo, claro, que no le permite la identificación a través del rostro. Bueno, nosotros tenemos en Bolívar el punto digital, así que claro, mandamos la validación a través del punto digital, pero hay muchas personas que no se lo toman. O sea, que esa persona que no tiene el aparato, que le pueda tomar mi Argentina y que le... se queda sin su documentación.
Sí, es muy complicado el tema, es muy complicado.
A veces, ¿viste? En ese sentido, la tecnología nos ha complicado en muchos casos, ¿no?
Sí, totalmente cierto. Bueno, no quiero hacerte más extenso esto. Te dejo ahí contigo.
Dale, muchísimas gracias. Estoy a disposición para solucionar o para informar lo que la gente necesita. Muchísimas gracias a vos, Jorge.
No, ¿por qué? Bueno, Tim, seguís vos, no sé.
Bueno, Jorge, sí, bueno, ya pasaba entonces la charla con Luján hablando de estos temas. Habrá que ver cómo sigue, porque bueno, uno entiende que puede llegar a seguir con las cartas de esta suspensión, que después habrá que ver lo que yo decía, ¿no? Una cosa es suspensión, otra es eliminación, si estará dentro de una evaluación y será suspendida hasta, sí, ¿no? Pero bueno,
seguramente si dice suspensión, debe ser porque deben o querer más datos o evaluar mejor los datos que se les dio para ver qué pasa, si realmente hay que eliminarla, esa pensión, o no. Me da la impresión que debe ser por ahí el tema,
sí,
¿no?
Lo que pasa es que es tan escueto y tan difícil conseguir información, habrá que ver ANSES, pasa que se intentó en un momento, intentamos también nosotros cuando empezaron a llegar las cartas con un domicilio que no era de más hablar con ANSES, pero bueno, no tenía como autorización para hablar la gente de ANSES Bolívar, bueno.
Nunca tienen autorización. Yo te digo porque nos pasó ahora, sí, antes, hace mucho. Sí. Nunca tienen autorización. No.
Así que bueno, veremos cómo se sigue dando esta situación, que es compleja, ¿no?
Sí, esperemos que se pueda solucionar todo y que realmente salten aquellos que están cobrando ilegalmente. Esto es así.
Sí, está bien el relevamiento. Ahora, bueno, hay que ser preciso.
Exacto.
En esta cuestión, ¿no? De quién sí, quién no.
Exacto. Y el tema de los nomencladores, lo anterior, o el tema de los nomencladores, bueno, habrá que ver también los nomencladores, cómo es el tema, qué pasaba antes con los nomencladores. Antes no había problema con los nomencladores. Bueno, sabemos que en todos los nomencladores a los médicos y demás se les paga poco. Eso ya lo sabemos. Por ejemplo, en PAMI, ¿cuántos médicos atienden PAMI acá? Dos.
Sí.
Especialistas, no sé si hay alguno que atienda por PAMI.
Claro.
Por ejemplo, ¿no? Me parece, qué sé yo. Y así en todo. Entonces, bueno, es un tema muy complejo, muy complejo. Pues se suman muchas cosas. Bueno, Tim. Fin de semana muy político, empezaron a repartir volantito por acá, volantito por allá, llamame que te llamamos a tu casa, los otros hicieron como una gran juntada de gente del municipio y salieron ala, bueno, así, tipo la corrida de San Valentín, ¿no?
Sí, como que se activó la campaña, ¿no? Porque el viernes estuvo Speroni en Bolívar, candidato por la séptima de la Libertad Avanza, bueno... Sí. Dejó algunas consideraciones bastante fuertes en la conferencia con César Pacho. Después, al ratito, la Unión Cívica Radical, o Somos Bolívar,
sí,
lanzó su lista en el comité con mucha gente.
Sí.
El sábado hizo lo propio Nico Morán, bueno, en un local que inauguró en Avenida San Martín 485.
Hacer,
el espacio
creo que
Hechos.
Se llama, ¿no? Hacer, sí.
Hechos, perdón.
Sí, esto de los nombres, viste, a mí yo me confundo, pero...
Antes era más fácil, era UCR lista 3, Partido Justicialista claro, lista 2. Ahora es un quilombo.
Claro, es un despelote, no sabés ni qué son, no sabés nada,
claro,
realmente.
Y el, Y el sábado, lo que vos decías, una salida masiva del centro cívico de la gente de Fuerza Patria o Fuerza Bolívar, sí, el peronismo, por llamarlo así, que el viernes había tenido una reunión en el partido, en la sede, también con mucha gente. Y bueno, Pacho salió a acusar de que estaba usando a empleados municipales para la campaña, por la actividad del sábado.
Sí, también.
Sí. Bueno, mucha gente se encargó de atender a César Pacho en las redes sociales diciendo que eran empleados municipales, algunos de los que manifestaron, pero que lo hacían con gusto, porque lo hacían por propio...
Bueno, ¿qué van a decir?
No,
seamos ingenuos, ya a esta altura del partido, ¿viste? La ingenuidad.
No, yo te digo,
es como cuando Luján me decía de que no sabía si había pensiones que no correspondían.
Está bien, no, yo te digo lo que le contestaron.
Claro, bueno, no.
Que algunos roces así de campaña, de que bueno, también acá en la Unión Cívica Radical, digo acá porque estoy enfrente del comité, también atendieron un poco a la gestión de Pizano, de que tiene cosas que ocultar, típico de campaña, ¿no?
Eso es típico de campaña. El tema es pruebas.
Claro, por eso. Si hay alguna prueba, está la justicia y listo.
Exactamente. El tema son las pruebas, buenas, para un lado y para el otro.
Siempre se trata. Y bueno, Pizano también estuvo en Azul, donde se lanzó la lista de local de Azul, pero bueno, tuvieron los tres candidatos a senadores.
Lógico, claro.
Así que estuvo presente, así que se va a tener que doblar, Marco, porque estuvo acá y estuvo allá. Bueno, esta función.
Y va a tener que ir a todo el distrito, digamos. Claro. Va a tener que recorrer todo el distrito como candidato a senador.
A senador. Y vos sabés que ayer, hace unos días, salió una encuesta en Clarín de la séptima sección.
Ajá.
Y ninguna fuerza llegaría al 33,3%. Es una encuesta, ¿eh?
A la pelota. ¿Cómo que ninguna?
No. Hablaba la encuesta de que Libertad de Avanza estaría en el 26%. Más atrás, con el 17%, estaría Fuerza Patria. Y luego las otras fuerzas con muchas menos chances. El tema es que había casi un 18% de indeciso en esa encuesta, que bueno, se puede cambiar la ecuación, ¿no?
Ah, claro. Ahora,
Exacto.
¿Qué pasa en ese caso?
Sí. Se toma la mitad del piso, 16,6%, si nadie llega al
33,3%.
Para un senador, digamos, sería la mitad del piso.
¿Y entonces en este caso sería cómo?
Y con esos números...
Dos la Libertad de Avanza.
Claro.
Y uno al frente.
Sí, habría que ver las diferencias después, los restos que le queda a cada uno, pero bueno, podría ser así. Igual es una encuesta, falta mucho, había mucho indeciso, bueno, es un dato llamativo que ninguno esté llegando al 33, ¿no?
Eso es llamativo. El resultado en sí no me parece llamativo. Yo sigo insistiendo en lo mismo. Si uno va a los papeles y a lo que pasó hace unos años atrás y demás, en la séptima sección no ganó el peronismo.
Sí.
No ganó el peronismo. Entonces, esos que están seguros de que, no, sí, va a ganar el peronismo, entran dos, entonces Marco va a ser senador seguro. Yo no lo doy por seguro,
A mí me llamó la atención tanta diferencia, ¿no? Puede ganar la Libertad Avanza, yo creo que no, en la séptima no va a ganar, pero es una cuestión personal mía. Creo que va a ser una diferencia muy chiquita a favor del oficialismo, digamos, digo el oficialismo porque está en Bolívar, está en Azul, está en Olavarría. Pero bueno, puede darse que esta cuestión, como dice, pintar el mapa violeta, como dice la Libertad Avanza, se dé y se esté dando, no digo que no. Pero me llamó la atención tanta ventaja, ¿no?, entre uno y otro. Pero bueno, veremos qué pasa, ¿no?
Puede pasar cualquier cosa.
Todos los candidatos de la Libertad Avanza a nivel local, inclusive Bolívar, ya hay carteles de César Pacho con Milei, supongo que están trucados, ¿no? Y por eso
se montan las fotos.
Claro, pero todos con Milei, ¿no?
Milei
es el caballito de batalla, todos se suben con Milei, pero es una estrategia que ha tomado la Libertad Avanza, creo que en toda la provincia, se va a dar esta situación de... Claro, de hecho creo que Milei va a La Plata esta semana, un acto...
Hoy, no sé si es hoy, ¿eh?
Oh, Puede ser.
No sé si no es hoy, ¿eh? Milei se puso la campaña al hombro en la provincia de Buenos Aires. Ya lo vimos con la matanza, ¿eh?
Sí.
Y bueno, y hoy creo que era que iba a La Plata, creo.
Bueno, en Buenos Aires hizo lo mismo, en Capital también, más allá que estaba Adorni y demás, pero sí, también jugó fuerte ahí el propio Milei, así que acá va a ser lo mismo, ¿no? Sí, porque
yo no creo que acá ganen, no creo que acá ganen La Libertad Avanza.
O sea, ¿a nivel
así,
local?
Sí, así como te digo una cosa, te digo la otra. Sí. No creo que a nivel local gane La Libertad Avanza, pero va a haber mucha dispersión de voto.
Sí.
Va a haber mucha dispersión de voto. A nivel local estoy hablando, ¿eh? No,
sí,
o sea,
entiendo.
Si uno dice, la votación de los bolivarenses a nivel seccional, ahí creo que sí, puede ganar. Pero a nivel pero a nivel de concejal, no lo veo.
Yo creo que no, yo igualmente creo que tiene chance de llegar al Consejo Liberante nuevamente,
¿sí?
La Libertad Avanza.
Sí, eso sí.
Y lo que vos decís, se va a dispersar tanto el voto que va a permitir quizás que el abanico de posibilidades de ediles sea de diferentes ámbitos, ¿eh?
2-2-1-1.
¿Cómo?
2-2-1-1.
No, 8 se renuevan.
No, perdón.
4.
Sí, me estoy diciendo.
4-2-1-1.
No, 4 no. No. 4 no saca nadie.
Bueno.
No. 4 no saca nadie. Puede ser 3-3-1-1, entonces.
Puede ser.
O sea, 3 el peronismo, vamos a llamarle peronismo,
sí,
¿no? 3 el radicalismo, vamos a llamarle radicalismo.
Sí.
1 La Libertad Avanza y 1 Nico Morán.
Mira. Sí, yo creo que va a ser 4-2-1-1 o 4-2-2. Yo creo que el peronismo, yo tengo la percepción de que el que tiene el municipio tiene un concejal extra.
Y sí,
por tener el municipio.
Sí, tiene ventaja, sí.
Claro, entonces va a ser 4, el radicalismo va a tener 2, y después tengo dudas si va a ser 2 concejales de La Libertad Avanza o 1 de La Libertad Avanza y 1 de Nico Morán.
Yo creo que 1-1.
Puede ser, por lo que vos decís, ¿no? Esta dispersión del voto. Hay
mucha gente,
¿sabés
lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? Hay algo muy clarito. Hay mucha gente que está enojada con Pacho.
Sí.
Por este salto.
Mucha gente.
Mucha gente. Entonces esa gente no lo va a votar.
No.
Entonces, si esa gente no lo vota, ¿a quién va a votar? Si no quiere votar, evidentemente, si no quiere votar ni el radicalismo ni el peronismo, va a votar a Nico Morán.
Sí, yo creo que ahí Nico va a cosechar
heridos, como quien diría, ¿no?
Y atención, sí, exacto, que también la Unión Cívica Radical va a dejar heridos, ¿eh?
Sí, también.
Bueno.
Porque hay gente que no está conforme con un candidato.
Sí.
No candidata, sino candidato.
Sí. Y ese voto más cercano a Nico Morán, obviamente, ¿no?
Claro, exacto.
Entonces puede ser, y hay que ver la cantidad de votos positivos, porque, bueno, se renuevan 8 bancas, tenemos que dividir votos positivos por 8, que más o menos es el 12,5, el piso de un concejal en Bolívar.
Sí.
Entonces, hacer tanta división de candidatos con chances, bueno, veremos cómo se da eso, y con los votos positivos que haya, ¿no? También.
Claro.
No es un dato menor, me parece.
Ahí está el tema. La cantidad de votantes que haya, que esperemos que sea mucha, que realmente la gente vaya y ponga el voto que quiera, el que sea, pero que vaya y que vote, que realmente. Y el otro tema es la confusión que hay con todos los cambios de lugar de votación.
Tal cual.
¿Eh? Que yo insisto en este tema. Fíjese dónde va a votar. Porque hay mucha gente que, confiada, va al lugar de votación anterior, le van a decir, no, mire, acá no, usted no está. Y enojada, va a decir, no, entonces no voto nada. Esto ha pasado y puede pasar en mayor medida todavía, ¿eh?
En mayor medida todavía porque hubo muchos cambios. Es más, creo que no se respeta las letras ahora, porque si es por lugar de cercanía, como dicen.
No sabés en qué lugar de cercanía yo voto allá donde de FM 2000 un poco más allá, y voy en Urquiza, ahí al borde de Villa Diamante.
¿Qué? Bueno, lo que pasa es que Bolívar está cerquita de todo, Jorge, ¿no ves? Hacemos 5 cuadras y tenemos el banco, la policía, la municipalidad. Ese es el problema de Bolívar. El problema de Bolívar, ¿no es? El problema de Bolívar no es el que hizo todo ese sistema para las elecciones.
Claro, lo único que falta es que me mandan a votar a Herrera Vega, qué sé yo, no sé.
A mí casi me hacen votar en mi casa, voto ahí a 5 cuadras, así que mirá. No, por eso, pero hablando en serio, sí, que se fijen, es fácil chequear el dato, por suerte, tenemos esa ventaja ahora de que, sí, que se puede chequear fácil, pero sí, porque se van a llevar una sorpresa, y o uno va tarde y tiene cola y tiene que ir a la otra escuela que está a 10 cuadras quizás, y dice, ah, no voy nada, me voy a mi casa a tomar mate, bueno, sí, que prevean esas cuestiones.
Sí, bueno, mi señora, por ejemplo, que vive conmigo por ahora, vota en la escuela 1. La 6 la tenemos 2 cuadras y media.
Claro, por eso.
¿No? No. El jardín de infantes 1 lo tenemos ahí antes todavía.
Más también cerca, claro.
A 3 cuadras también lo tenemos. Qué sé yo, si empezás a ver y si cruzás la frontera, como quien dice mucho, o sea, te vas a Villa Diamante, tenés la escuela de Villa Diamante.
Sí, la escuela también está cerquita ahí del barrio, claro.
Claro,
sí,
ahí
por eso,
a
no,
una
no,
cuadra.
No sé.
A la una cuadra. No sé. Entonces, ¿qué cercanía? ¿De qué cercanía me hablas? No entiendo, yo no entiendo.
Hay que caminar, camine, señora, camine.
Esto está bien, que hay que caminar seguro. Bueno, la hemos hecho larguísima. Yo, el primer bloque, mira, estoy en el primer bloque, arranqué a las 10.
Mira qué tarde.
Estoy un poco pasado de publicidad, me parece, y de música.
Capaz, ¿no?
Sí. Bueno, ¿tiene algo más?
No, nada más, Jorge, nada más por ahora.
Bien, me alegro. Nos encontramos mañana, un abrazo.
Dale, hasta mañana.
Nuestro móvil, Marcelo Tira Alonso. Bueno, se hizo largo el tema, ¿eh?